Seguramente has escuchado los rumores sobre famosos que, tras su muerte, fueron reemplazados por clones idénticos, como Paul McCartney, Avril Lavigne o incluso el presidente Biden, entre otros. Podrías pensar que todo es una farsa o un engaño, pero nada está más cerca de la verdad. Los reemplazos humanos ya están aquí, y te revelaré cómo y cuándo comenzó todo. Aunque mi vida esté en peligro, ha llegado el momento de que la humanidad conozca la verdad. Me llamo Dr. Nathaniel Ward y fui uno de los genetistas más prometedores de mi generación. Dediqué mi vida a la ciencia, a entender los secretos del ADN, a empujar los límites de lo que creíamos posible. En mis días de juventud, creía que la biotecnología era el futuro, que con ella podíamos curar enfermedades, prolongar la vida, incluso salvar a la humanidad. Ahora, después de todo lo que he visto, sé que estaba equivocado. La ciencia no salvará a la humanidad. La ciencia la ha destruido. Era el año 1996 cuando el equipo de Ian Wilmut hizo historia al clonar la primera oveja a partir de una célula adulta, la famosa Dolly. Este avance fue monumental en el campo de la genética y para alguien como yo, un joven genetista con una mente ansiosa por explorar nuevos horizontes, fue una revelación. Yo me encontraba trabajando en Cambridge, liderando un pequeño equipo de investigación especializado en clonación animal, enfocados en el mismo tipo de técnica que llevó a la creación de Dolly, la transferencia nuclear de células somáticas, SCNT. Mis colegas me respetaban, mis estudiantes me admiraban y mis investigaciones recibían apoyo financiero constante de instituciones académicas. Mi vida era perfecta, o al menos eso parecía. Mi ambición científica era insaciable y cuando se abrió la puerta de la clonación de mamíferos, supe que lo siguiente sería mucho más grande, más desafiante. Me obsesioné con la idea de que, si podíamos clonar una oveja, podíamos clonar un ser humano. Solo faltaba un pequeño empujón, y todo cambiaría. Ese empujón llegó de una manera que nunca hubiera esperado. Un día, fui contactado por un consorcio secreto, financiado por personas cuyas caras nunca llegué a conocer. Me ofrecieron lo que cualquier científico con mi hambre de descubrimiento desearía: recursos ilimitados, libertad de trabajar sin las restricciones éticas o burocráticas que tanto me sofocaban en la academia, y una promesa. La promesa de que lo que haríamos cambiaría el curso de la humanidad para siempre. A lo largo de los años, he aprendido que esa promesa fue, en realidad, una condena. Me trasladaron a una instalación secreta en la isla Alejandro I, en la Antártida, un lugar tan remoto y aislado que ni siquiera los satélites lo mencionaban. Era un laboratorio frío, inhóspito, enterrado bajo el hielo. Y ahí, lejos de todo, comenzamos a trabajar en lo que más tarde se convertiría en el mayor error de mi vida: la clonación humana. El consorcio que me reclutó me prometió recursos ilimitados y la posibilidad de trabajar sin restricciones. Lo que encontré en la isla fue aún más impresionante. Tecnología avanzada, años por delante de lo que habíamos usado en Cambridge. Lo que más me sorprendió fue el sistema de incubadoras artificiales. No necesitábamos madres sustitutas. Todo se desarrollaba en cámaras que replicaban el entorno perfecto para la gestación, permitiendo no solo un control absoluto sobre cada fase del desarrollo, sino algo que hasta entonces era impensable. Podíamos acelerar el crecimiento de los clones. El tiempo necesario para que un humano normal llegara a la adultez se redujo de manera drástica. Lo que debería tomar años se podía lograr en cuestión de meses e incluso semanas si ajustábamos los parámetros adecuadamente. El cuerpo de un clon, desde la fertilización hasta la edad adulta, se desarrollaba dentro de esas cámaras de una manera que la biología humana jamás podría haber imaginado. Cada célula estaba controlada, cada fase del desarrollo monitoreada y ajustada para garantizar que el clon creciera a la perfección. Era ciencia en su forma más pura y aterradora. Pero incluso con esta tecnología, los primeros intentos fueron un desastre. Tomábamos células diferenciadas de voluntarios, extraíamos sus núcleos y los insertábamos en óvulos enucleados. Los embriones resultantes se colocaban en las incubadoras, donde se sometían a impulsos eléctricos para comenzar la división celular. Pero las primeras semanas nos dejaron claro que no sería tan simple. Los clones nacían con deformaciones severas, incapaces de sostener la vida. El problema no era solo la clonación en sí, sino la velocidad con la que intentábamos que se desarrollaran. Al acelerar el proceso, las células no podían adaptarse a los cambios tan rápidos. Las marcas epigenéticas en las células adultas transferidas permanecían intactas, lo que significaba que los clones nacían con las huellas del envejecimiento y la degeneración celular. Era como si sus cuerpos no soportaran la carga genética y se descomponían antes de alcanzar la madurez. Recuerdo la frustración que sentía, viendo una y otra vez cómo los cuerpos dentro de las incubadoras colapsaban. No podíamos simplemente clonar humanos, no en las condiciones aceleradas que buscábamos. El ADN no se comportaba como esperábamos. Fue entonces cuando decidimos tomar medidas más drásticas. Empezamos a manipular directamente los genes en el núcleo transferido antes de insertarlo en el óvulo. CRISPR fue nuestra herramienta clave. Esta técnica nos permitió editar los errores en el ADN y eliminar cualquier defecto que pudiera impedir el desarrollo acelerado. También implementamos factores epigenéticos adicionales que reprogramaban las células más profundamente, borrando las marcas del envejecimiento y permitiendo que los clones crecieran con una vitalidad que, en teoría, debería superar a los humanos normales. Tras meses de fracasos, finalmente logramos lo que creímos que era un avance revolucionario. Sujeto Alfa. Alfa fue el primer clon humano que no solo sobrevivió, sino que se desarrolló hasta la madurez dentro de las incubadoras artificiales en un tiempo récord. En solo 5 meses, habíamos tomado una célula de un voluntario, reprogramado su ADN, acelerado su crecimiento y creado un ser humano adulto. El día que Alfa emergió de la incubadora fue uno de los momentos más extraños de mi vida. Físicamente, era perfecto. Cada célula parecía haber sido esculpida para la perfección. No mostraba señales de envejecimiento prematuro, ni malformaciones, ni fallos estructurales. Alfa era un humano en todo el sentido de la palabra, pero su gestación había sido acelerada de una forma que, hasta ese momento, considerábamos imposible. Lo observamos durante semanas. Nos impresionaba su estabilidad, tanto física como mental. Comía, dormía y realizaba tareas simples como cualquier otra persona. Después de la creación de Alfa, pensé que habíamos alcanzado el punto culminante de la ciencia. Habíamos logrado lo imposible, clonar un ser humano completo, adulto y funcional en apenas unos meses. Era una hazaña que debería haber sido celebrada, pero en vez de eso, algo cambió en el ambiente de la base. Todo comenzó a volverse más silencioso, más tenso. Pronto descubrí que el verdadero propósito de esta operación no era simplemente crear vida humana, era crear control absoluto sobre ella. Los días siguientes al éxito de Sujeto Alfa transcurrieron en un extraño silencio. Mi equipo y yo habíamos pasado meses luchando contra los fracasos, intentando corregir los errores, modificando el ADN en formas que, hasta entonces, hubieran sido imposibles. Pero en cuanto Alfa emergió de la incubadora, la atmósfera cambió. Los científicos que trabajaban conmigo parecían más cautelosos, como si supieran algo que yo ignoraba. Incluso los agentes de seguridad que mantenían el control de la base actuaban de forma diferente, más alertas, más pendientes de cada uno de nuestros movimientos. No pasó mucho tiempo antes de que el consorcio nos enviara a un nuevo supervisor, Richard Sloan, un hombre que desde el momento en que llegó dejó claro que él no era solo un observador. Era la voz de los que controlaban este experimento. Recuerdo la primera reunión con él, en la que me pidió un informe detallado sobre Alfa. Todo lo que le dije sobre los avances científicos parecía no interesarle demasiado. Me interrumpió cuando trataba de explicarle los ajustes genéticos que habíamos hecho y se centró en una sola pregunta. ¿Es completamente estable? Sí, le respondí. Física y mentalmente, parece un humano normal. Sus parámetros biológicos son perfectos. Sloan se inclinó hacia adelante, su mirada fría. Perfecto no es suficiente. Necesitamos saber si podemos controlarlo. En ese momento, supe que algo no estaba bien. Este proyecto, que al principio creí que se trataba de un avance científico sin precedentes, tenía un propósito mucho más oscuro. No estaban interesados en clones que simplemente vivieran. Querían clones que pudieran ser controlados, usados a su conveniencia. Pronto descubrí el alcance de esa afirmación. En los días siguientes, Sloan organizó una serie de pruebas en las que no me permitieron participar. Alfa fue trasladado a una sección de la base de la que no sabía nada, un laboratorio oculto, más profundo y mucho más vigilado. No sabía qué estaban haciendo allí, pero los pocos que volvieron después de las pruebas hablaban en susurros, con rostros llenos de incertidumbre. Nadie me decía nada directamente, pero empecé a escuchar fragmentos de conversaciones, manipulación neurológica, control mental, estimulación cerebral directa. Finalmente, después de semanas de interrogantes, me llamaron al laboratorio. Cuando llegué, lo vi. Alfa estaba conectado a una máquina que nunca había visto antes. Electrodos adheridos a su cabeza y cuerpo, sus ojos abiertos pero vacíos, mirando al techo sin expresión alguna. Sloan estaba allí, con una sonrisa de autosatisfacción, acompañado por un equipo de neurocientíficos que parecían emocionados por los resultados. «Hemos implementado el siguiente paso, Ward», dijo Sloan sin perder el tono frío en su voz. «Control total». Me acerqué a Alfa. Respiraba. Su cuerpo estaba intacto, pero algo en su mirada me aterraba. No respondía a mis preguntas. Cuando intenté hablarle, sus ojos ni siquiera se movieron hacia mí. Lo que antes había sido un clon perfectamente funcional y consciente, ahora era una cáscara vacía. «¿Qué le han hecho?», les pregunté, aunque ya sabía que no obtendría una respuesta directa. «Hemos hecho lo necesario», respondió Sloan. «El éxito del proyecto no depende solo de que los clones sean físicamente perfectos, sino de que respondan a nuestras órdenes sin cuestionarlas». Hemos desarrollado un método para estimular directamente el cerebro y controlar cada una de sus acciones. Alfa y los que vendrán después harán lo que les digamos, sin resistencia, sin fallos. Fue en ese momento cuando todo encajó. El consorcio no buscaba clones para avanzar en la ciencia. Buscaban clones para sustituir a personas clave en el mundo, controlados directamente por ellos. Clones que actuarían como títeres, completamente manejados desde las sombras, mientras la humanidad seguía sin sospechar que había sido reemplazada. Alpha no era más que el primero, el prototipo de una nueva generación de humanos que podrían ser manipulados a nivel cerebral, cada uno de sus pensamientos y acciones regulados por las élites. No habría lugar para errores, para decisiones humanas. Todo estaría planeado, controlado y monitoreado. Las semanas posteriores a la creación de Alpha marcaron el comienzo de una nueva fase en el proyecto. Los clones que producíamos no eran seres humanos con conciencia propia. Eran armas biológicas, fabricadas para servir a los intereses del consorcio. Con cada nuevo clon que creábamos, más lejos estábamos de la ciencia y más cerca de un mecanismo de control total. Pronto comenzaron a llevarse a los clones fuera de la base. Los destinos eran secretos, pero sabía que algunos de ellos estaban siendo enviados para reemplazar a personas claves en el mundo real. Lo que al principio creía que era un rumor en los pasillos pronto se convirtió en una verdad innegable. Políticos, artistas y figuras influyentes estaban siendo reemplazados por los clones que ayudamos a crear. Recuerdo claramente el momento en que me dijeron quiénes eran algunos de los primeros reemplazados. Era el 2000, y los nombres que escuché me helaron la sangre. Políticos que estaban constantemente en los medios, figuras del entretenimiento que llenaban las pantallas de televisión, líderes mundiales que decidían el destino de millones. Algunos de ellos ya no eran humanos, eran nuestros clones. Uno de los primeros nombres que escuché fue Bill Clinton, el entonces presidente de los Estados Unidos. Sabía que era una figura controvertida, especialmente tras el escándalo de Mónica Lewinsky, que estalló ese mismo año. Los detalles que escuché eran espeluznantes. Clinton había sido reemplazado por un clon programado para seguir una agenda secreta, manteniendo su imagen pública intacta mientras servía a los intereses de las élites que financiaban el proyecto. Otro nombre que me impactó fue el de Michael Jackson, quien para entonces ya era una figura mundialmente conocida. A pesar de su éxito, Jackson era también un foco constante de controversia. Sabía que el consorcio tenía un interés particular en artistas como él. La idea de reemplazar a alguien con tanto poder cultural era una forma de controlar la influencia masiva que tenía sobre millones de personas. Uno de los casos más perturbadores fue el de Tony Blair, el primer ministro del Reino Unido. Blair, en ese momento, estaba alineándose estrechamente con los Estados Unidos en asuntos globales. Lo que nunca supe es cuándo exactamente lo habían reemplazado, pero según los rumores, el clon de Blair fue utilizado para orquestar movimientos geopolíticos clave. Su política exterior, especialmente su alineamiento con Estados Unidos, fue parte de un plan mucho mayor, dirigido por las mismas élites que nos controlaban a nosotros en la base. También hubo otros nombres. Madonna, cuyo poder en la cultura pop parecía inexpugnable, fue reemplazada en secreto para manipular las tendencias culturales de toda una generación. El magnate de los medios, Rupert Murdoch, controlaba la narrativa mediática global, y su clon aseguraba que esa narrativa sirviera a los intereses del consorcio. Cada vez que oía uno de estos nombres, el horror crecía dentro de mí. Estas no eran figuras marginales, eran personas que definían el curso del mundo. Sus decisiones, su influencia, su poder, todo estaba ahora en manos de clones que nosotros habíamos fabricado en esa base bajo el hielo. y lo peor es que el mundo no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Recuerdo la noticia como si hubiera sucedido ayer. Un influyente empresario, Steve Jobs, colapsó durante una presentación de Apple. El mundo lo conocía como uno de los hombres más innovadores del planeta, el genio detrás de la tecnología que estaba moldeando el futuro. Pero lo que no sabían era que el Jobs que había subido al escenario ese día no era el hombre original, era uno de nuestros clones. El sistema nervioso del clon falló y su colapso fue el resultado directo de un fallo en la programación neurológica. Lo que debió haber sido una simple conferencia tecnológica se convirtió en un espectáculo de horror cuando su cuerpo empezó a convulsionarse y los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo. Públicamente lo etiquetaron como un ataque epiléptico, pero sabía la verdad. El sistema de control cerebral había fallado. Ese fue el primer error que el consorcio cometió. El sistema no era infalible, y mientras más clones producían, más aumentaba la probabilidad de que algo fallara. Sabía que los clones no estaban diseñados para mantener un control tan estricto durante tanto tiempo, pero las élites que nos financiaban no querían escuchar. Querían más clones, y los querían rápido. El consorcio respondió acelerando el proceso. Más clones, más reemplazos. Cualquier figura pública que representara un riesgo para los intereses del consorcio o que pudiera ser mejor controlada por un clon, era sustituida. No había excepciones. Una noche, después de que Sloan me informara sobre la expansión global del proyecto, vino a verme a mi cubículo. Su rostro estaba más sombrío de lo habitual. Me miró, pero esta vez no con la frialdad habitual, sino con algo que casi podría describir como una mezcla de lástima y amenaza. «El proyecto se traslada», dijo con un tono neutro. «Las operaciones aquí han cumplido su propósito. Es hora de moverse a un nivel más público. Has hecho lo que se necesitaba, Ward. Ahora eres prescindible». Le pregunté si eso significaba que también me reemplazarían a mí. Sabía la respuesta antes de que abriera la boca. «Tú no estás por encima de ellos, Ward. Nadie lo está». En ese momento, supe que había llegado mi fin. Si el consorcio había reemplazado a Clinton, Jackson, Blair y otros íconos mundiales, ¿qué les impediría reemplazarme a mí? En cualquier momento, podrían producir un clon mío, uno que seguiría sus órdenes sin dudarlo, mientras yo desaparecía del mundo para siempre. O peor, seguiría existiendo, pero solo como un reflejo de lo que alguna vez fui. Desde ese día, viví en un constante estado de paranoia. Comencé a planear mi huida. Ya no podía confiar en nadie. Cada rostro, cada figura pública que aparecía en los medios, me hacía cuestionar si era un clon o un humano. La diferencia era imposible de detectar. El mundo exterior seguía girando, los gobiernos seguían gobernando, las celebridades seguían entreteniendo a las masas, pero sabía que todo era una mentira cuidadosamente orquestada. Habíamos reemplazado a personas con clones que seguían las órdenes del consorcio. El poder mundial ya no estaba en manos de humanos. Estaba en manos de seres biológicos sin voluntad propia, controlados desde las sombras. Y yo, el hombre que había dedicado mi vida a la ciencia, había sido el instrumento que permitió este desastre. Había escuchado rumores de que Sloan estaba preparando el siguiente reemplazo importante. Se hablaba de un líder militar europeo, alguien con acceso a armas nucleares. Estaban acelerando la producción y no había tiempo para más pruebas. Querían resultados, sin importar los riesgos. Sloan había sido claro, nadie estaba por encima del proyecto. Cualquier persona era reemplazable, incluso yo. Los años en la base fueron una mezcla de aislamiento y creciente horror. Vimos cómo los clones reemplazaban a los políticos, empresarios y artistas más influyentes del mundo. Cada vez que un clon salía de las incubadoras, sabíamos que otra pieza más caía en manos del consorcio. No quedaba lugar para la duda, el control era absoluto. Nadie en el mundo exterior sabía lo que estaba ocurriendo. Mientras los clones se hacían pasar por sus contrapartes humanas, la humanidad se deslizaba hacia una dominación silenciosa. Los rumores sobre los próximos objetivos comenzaron a volverse más inquietantes. Presidentes de potencias mundiales estaban en la lista, incluso miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. El consorcio no tenía límites. Habían infiltrado cada nivel de poder y no se detendrían hasta que todo el planeta estuviera bajo su influencia. A principios de 2004, el consorcio nos informó sobre una asamblea especial que se celebraría en Nueva York. La noticia fue inesperada. Rara vez nos sacaban de la base, pero esta vez querían reunir a los científicos clave y a los ejecutivos que manejaban el proyecto. Richard Sloan dejó claro que esta asamblea no era solo para discutir avances. Sería una reunión donde se decidiría el futuro de la operación. Sabía que esto era un mal augurio. Habían pasado años desde que comenzamos los experimentos, y aunque habíamos perfeccionado la clonación y el control de los clones, también había fallos. Algunos clones no habían resistido la presión del control mental a largo plazo, y los accidentes no podían seguir ocultándose indefinidamente. Si el consorcio estaba reuniéndonos, era porque estaban preparando una expansión aún mayor. Mi temor era que, después de esta asamblea, ya no seríamos necesarios. El viaje a Nueva York se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. No había margen para el error. Los agentes del consorcio nos vigilaban constantemente, y aunque estábamos lejos de la base, la sensación de estar atrapados seguía siendo la misma. Sabía que me estaban observando, esperando cualquier movimiento en falso. La asamblea se celebró en uno de los rascacielos más lujosos de Manhattan. El hotel estaba rodeado de guardias, y el acceso a cada piso era controlado. Sabía que escapar de ese lugar sería extremadamente difícil, pero también sabía que era mi única oportunidad. Si regresaba a la base, sería solo cuestión de tiempo antes de que me eliminaran o, peor aún, me reemplazaran. La única forma de sobrevivir era desaparecer antes de que pudieran actuar. Las presentaciones de la asamblea confirmaron mis peores temores. Richard Sloan, siempre frío y calculador, dirigía la reunión con la eficiencia de un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Habían infiltrado gobiernos enteros, sustituyendo a presidentes y ministros. Los nombres que mencionaron me dejaron helado. George W. Bush, Tony Blair, Vladimir Putin, todos ellos reemplazados por clones, cada uno bajo el control del consorcio. Las decisiones que tomaban no eran sus propias decisiones. Respondían a las órdenes de los verdaderos titiriteros escondidos en las sombras. También hablaron sobre el mundo del entretenimiento. Michael Jackson, que había regresado a los escenarios en el 2001, ya no era el mismo. Madonna, un ícono de la cultura pop, era controlada por el consorcio. Steve Jobs, cuya influencia sobre la tecnología estaba remodelando el futuro, había sido reemplazado años atrás. Los clones estaban en todas partes, y el mundo ni siquiera lo sospechaba. Mi peor temor se hizo realidad cuando Sloan anunció los planes de expansión. El siguiente objetivo sería el ejército. Generales y altos mandos militares de los Estados Unidos y otras potencias serían reemplazados en los próximos meses. querían tener control sobre las armas nucleares, sobre las fuerzas que podrían resistir su control global. No habría marcha atrás. El consorcio estaba a punto de hacerse con todo el poder. Sabía que no podía quedarme. Si regresaba a la base, me reemplazarían o me eliminarían. Había escuchado a Sloan hablar de la reestructuración del equipo, lo que significaba que algunos de nosotros éramos prescindibles. Yo era uno de ellos. Mi tiempo se había agotado, y si no hacía algo ahora, sería demasiado tarde. Durante uno de los descansos, mientras la mayoría de los asistentes discutían los próximos pasos del proyecto, me escabullí de la reunión. Conocía los planos del edificio, sabía dónde estaban las salidas, dónde se encontraban las cámaras de seguridad. Había estudiado todo antes del viaje, sabiendo que esta era mi única oportunidad. No tenía un plan detallado, pero sabía que no podía volver a la base. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, recorrí los pasillos del rascacielos, evitando a los guardias y las cámaras. Me moví por los corredores hasta que llegué a una salida lateral que daba a un callejón. El aire de Nueva York me golpeó como una bofetada de realidad. Por primera vez en años, estaba fuera del control del consorcio, aunque solo fuera por un instante. Corrí sin mirar atrás, perdiéndome en las calles llenas de gente. Nueva York era una jungla, pero también me ofrecía una pequeña ventaja: el anonimato. Sabía que, en una ciudad tan grande, podría esconderme por un tiempo. Sin embargo, también sabía que el consorcio me buscaría. Sabían que había escapado y no iban a detenerse hasta encontrarme. Durante días, me moví de un lado a otro, usando dinero en efectivo, evitando cualquier tipo de tecnología que pudiera rastrearme. La paranoia crecía con cada paso que daba. Cualquier rostro en la multitud podía ser un agente del consorcio, cualquier llamada telefónica podía estar siendo interceptada. No había manera de estar completamente a salvo, pero al menos había logrado huir. Me instalé en una pequeña pensión en los suburbios, pero nunca me quedaba en un solo lugar por mucho tiempo. Sabía que me estaban buscando. El consorcio no dejaba cabos sueltos, y yo era uno de los pocos que sabía toda la verdad. Si me atrapaban, me reemplazarían, y el mundo seguiría adelante sin mí. Ahora, cada día es una batalla para mantenerme oculto. No puedo confiar en nadie. El consorcio controla gobiernos, empresas, medios de comunicación, todo. Los clones están por todas partes, y yo soy solo un hombre intentando huir de una sombra que se extiende por todo el planeta. Sé que mi tiempo es limitado. No se puede escapar de ellos para siempre. Quizás ya estén cerca de encontrarme. Quizás ya hayan creado mi clon. Quizás el hombre que algún día tome mi lugar ya esté viviendo mi vida.